Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Samuel Orozco les saluda de la manera más cordial y les da la bienvenida a nombre de todos en el equipo de trabajo, agradeciéndoles como siempre por el tiempo y por la atención que nos dedica a este su servicio informativo de cada día y deseándole que dentro de toda esta situación de crisis, todo este estrés, todo este río revuelto, esté pasando usted momentos de tranquilidad y de paz con los suyos, con su familia y con sus amigos, con sus compañeros. Cuídese mucho y guarde celosamente su distancia. No se olvide de guardar muy celosamente su sana distancia. Hoy en esta edición de arranque de semana echaremos un vistazo a las últimas noticias sobre la pandemia del coronavirus desde algunos de los focos rojos de la infección dentro de Estados Unidos, comenzando con Nueva York, que es el epicentro de la pandemia, donde los latinos están cayendo al doble que todos los demás y donde, pese a ser los más golpeados, son los que menos ayuda oficial están por recibir. De eso reportaremos y comentaremos en un minuto. Antes haré un breve repaso a notas que nos llegan de agencias o de los grandes medios de noticias. Gobernadores de varios estados dijeron ayer que la escasez de pruebas de coronavirus es uno de los problemas más grandes para levantar y antes de levantar las restricciones en sus entidades. Algunos gobernadores rechazaron de modo contundente las afirmaciones de la administración Trump de que hay adecuado abasto de pruebas. El país necesita triplicar el número de pruebas de coronavirus que está administrando actualmente antes de que el país pueda reabrir, eso dicen los expertos. Se calcula que un promedio de cerca de 150,000 personas por día han sido analizadas a nivel nacional para el virus en lo que va de este mes, esto según el proyecto de seguimiento COVID. Se han administrado un total de poco más de 3 millones y medio de pruebas, pero para reabrir a mediados de mayo, como viene prometiendo el gobierno de Trump, el número de pruebas diarias realizadas debería pasar a ser de 500,000 a 700,000, o sea, el doble, según investigadores de la prestigiada Universidad de Harvard. En noticias relacionadas, miles de manifestantes de extrema derecha, algunos de ellos grupos de provocadores armados con armas de alto poder, han salido a las calles en varias ciudades del país violando las órdenes de distanciamiento social para protestar contra las órdenes estatales de quedarse en casa con el fin de combatir la propagación del coronavirus y pedir que se reabran los negocios y la economía en sus estados. En una de esas manifestaciones de archiconservadores en la ciudad de Denver, se dio un incidente interesante. Contra manifestantes que parecían ser trabajadores de la salud, pudieron haber sido trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, bloquearon la caravana de protesta frente al Capitolio de Colorado. Los contramanifestantes iban vestidos con uniformes de color verde-azul y mascarillas blancas, con los brazos entrelazados de pie, frente a la columna de automovilistas. Bloquearon así la columna de automovilistas de derecha, que protestaban contra las normas de quedarse en casa. El viernes, el presidente Trump atizó abiertamente las protestas de la derecha en aquellos estados que tienen órdenes de quedarse en casa, incluso después de admitir oficial y públicamente que la reapertura dependía enteramente de los gobernadores. Y los gobernadores han dicho claro que atenderán el consejo de sus científicos y de sus líderes de la salud pública a fin de evitar una mortandad. No abrirán antes, sino solamente cuando los líderes de la salud pública y los científicos así lo determinen. Y por último, se reporta que la Casa Blanca y los demócratas del Congreso están llegando a un acuerdo sobre un paquete de ayuda de 450,000 millones de dólares para reponer un fondo de emergencia a fin de ayudar a las pequeñas empresas y para ampliar la disponibilidad de pruebas del coronavirus. Esas son algunas de las notas resaltantes del día, amigos radioyentes. Ahora sí, pasando a nuestros temas titulares del día de hoy, en este programa dedicado a las últimas novedades de la crisis del coronavirus, según se reporta, plantas de rastros, o sea, las plantas procesadoras de carne, ha resultado ser el eslabón más débil en la cadena de suministro de alimentos de la nación. Se reporta que algunas de las plantas de carne de mayor producción del país han tenido que cerrar porque los trabajadores han estado cayendo enfermos, contagiados del coronavirus. Y una zona del país que es zona matancera y donde se han registrado algunos de esos brotes de infección entre los trabajadores de la carne, muchos de ellos de origen latino, es el sur, o sea, los estados de Alabama, Tennessee y Georgia. Desde Atlanta nos reporta nuestro colega Gerardo Guzmán, director de HNS Noticias, una plataforma informativa que abarca los estados de Alabama, Georgia, Tennessee y las Carolinas. Desde allá nos acompaña el colega Gerardo Guzmán. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola Samuel, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé cómo anda el tiempo.
Buenas tardes, así es, espero que estés bien y a buen recaudo, a buen resguardo, Gerardo. Gerardo, pues cuéntanos, según cifras que tengo a la mano, ya son unos 19,000 casos de contagio solamente en Georgia, 733 muertos por la infección. ¿Cómo se traducen estos números en la vida real? ¿Qué está pasando por ahí, por Georgia y por la región?
Bueno, definitivamente es una situación preocupante porque pues los casos siguen aumentando, las muertes también. Solamente en estas últimas 24 horas se reportaron 12 fallecimientos en el estado de Georgia y a raíz de que, a pesar de que se comprueba de que el pico de muertes en el estado de Georgia se cumplió la semana pasada, esto no significa que esté bajando el número de casos, sino más bien se mantiene a la alza la situación de contagios en el estado de Georgia. Por ende, el gobernador Brian Kemp informó que pues tendrán que ampliar, ni modo, la orden de contención, de quedarse en casa, de cerrar comercios y otra serie de negocios que tenía pensado reabrir para finales de este mes, para el 30 de abril para ser exactos, tendrá que extenderse hasta por lo menos el 12 de mayo. Eso en el estado de Georgia. Pero situaciones similares se viven en Alabama y en Tennessee, donde, como sabes, en Alabama pues ya prácticamente estamos por llegar a los 5,000 casos y hay más de 165, cerca de 170 muertos hasta el momento, siendo el condado Jefferson, donde está Birmingham y Mobile, en el sur del estado, en las costas, los condados que manifiestan los mayores contagios. Pero como tú bien mencionabas en la introducción, esa zona de Georgia, de Alabama y de Tennessee, donde por cierto ahí hay más de 7,000 casos confirmados y donde también se reportan cerca de 200 muertes, esas tres zonas son áreas pues donde se resguardan estas procesadoras de alimentos, sobre todo polleras en Georgia y en Alabama, y en Tennessee pues tenemos la procesadora de alimentos que es Tyson Foods, que ya presenta también infectados.
Ahora, nos comentabas que en estos estados del sur pues hay esas cifras, ¿no? Y esas cifras en la lista general de estados afortunadamente están por debajo, ¿no? Por debajo de los demás, aunque proporcionalmente quién sabe. Pero algunos han advertido que la epidemia se podría disparar en cualquier momento en esas zonas rurales, que podría llegar a cundir de forma más rápida inclusive que en otras regiones. ¿Qué tan rápido se está reportando el ritmo de los contagios en esta zona, Gerardo?
Precisamente ese es el problema, porque por ejemplo en el caso de Georgia, una de las zonas rurales que más casos ha presentado es Albany, donde está presentando un índice de mortandad superior a incluso la zona urbana de Fulton, que es donde se encuentra Atlanta. Lo mismo en lo que es Alabama, donde se encuentra Boas, que es en el norte, cerca de Madison, donde se encuentra Huntsville, y también el condado Marshall. Esa zona de Boas, Marshall, es donde están precisamente zonas de cultivo, pero también procesadoras de alimentos, como las polleras. Y en el caso de Albany, ahí es específicamente una zona rural. En el caso de Tennessee, las zonas donde se están manifestando mayor mortalidad es en la zona cercana a Memphis, que es el condado Shelby, pero ahí por la pobreza y el pobre acceso a sistemas de salud. Pero como tú lo acabas de mencionar, la preocupación y de nosotros sobre todo es precisamente por los trabajadores que no han parado. Ellos, como son considerados como trabajos esenciales, tanto el agricultor como el de procesamiento de alimentos, ellos siguen trabajando y no han cancelado, como en otras partes, como es el caso de Carolina del Norte, ya ves que ahí en Smithfield Foods, pues sí decidieron cancelar ciertas áreas o ciertas líneas de producción en la cuestión cárnica. En el caso de Tennessee, por ejemplo, donde está Tyson Foods, que se presentan ya 90 casos de infectados, todos empleados de ahí, no han querido cerrar, no han querido cancelar. Y lo que han tratado de imponer es simplemente, es supuestamente distanciamiento social, darles espacio de break o de descanso a las afueras, poniendo carpas y supuestamente asegurándose de que haya que hayan desinfectado las áreas de trabajo y que estén haciendo limpiezas profundas antes de que llegaran los trabajadores. Pero el hecho de que existan 90 empleados con coronavirus, eso habla de un foco de infección importante. Lo mismo en la zona de Gainesville, donde están las famosas polleras en el norte de Alabama, también ya se muestran focos de infección. Y repito, en Boas, Alabama, donde hay polleras también, que por cierto está una de las que son parte de esta red de procesadoras de alimentos que fueron escenario de redadas en Mississippi el año pasado. Bueno, pues ahí en Boas está una procesadora de esta misma compañía y ahí no han parado a pesar de que ya se presentan focos de infección.
Hoy nomás. Oye, Gerardo, bueno, nos cuentas de cómo en Tennessee efectivamente se han registrado docenas de casos de infectados. A pesar de eso, las operaciones continúan, las plantas no han cerrado operaciones. Nos dices también que igualmente se reportan focos de infección dentro de plantas procesadoras de carne en el estado de Georgia. ¿Ha habido alguna clase de ayuda para todos estos trabajadores y sus familias que están resultando afectados? ¿Hasta qué punto se está contemplando o se ha contemplado ese apoyo para los trabajadores, tanto los infectados como los que están vulnerables, como los que están potencialmente infectables?
A nivel gubernamental no ha habido ninguna clase de apoyo, sobre todo si hablamos de trabajadores indocumentados, que ya sabemos de que pues ahí quedaron de lado al momento de los apoyos económicos que se autorizaron hace ya algunas semanas. Pero en el caso de cada compañía, cada procesadora, pues no los han despedido, le están entregando todavía sus sueldos, algunos de ellos que han tenido que quedarse en casa. Sí, algunas de estas procesadoras de alimentos sí han cumplido con ese compromiso con el empleado. Aquí el problema
parece que hemos experimentado un...
Sí, me escuchan ahí, ¿verdad?
Ah, te escucho atentamente. Sí, adelante, Gerardo.
Te mencionaba que conforme se fueron empezando a presentar los casos, los empleados empezaron a quejarse de que pese a que había peligro de contagio, no había ningún tipo de postura y capacitación para poder manejar la sana distancia o cualquier tipo de contingencia al interior de las polleras o de las procesadoras de carne, y que hubo un comunicado y de hecho corrieron a este empleado a raíz de que se quejó en el caso de Tennessee en Tyson Foods, de que decía, aquí lo que les interesa primero es la producción y después la seguridad o la salud de sus trabajadores. Entonces, a eso nos estamos enfrentando en estos momentos. Pero hablando de cuestiones económicas o si hay algún tipo de apoyo, depende de cada supervisor y depende de cada director de cada planta que se haya comprometido con los trabajadores contagiados o en cuarentena para seguirles pagando algún tipo de porcentaje de su sueldo, pero no necesariamente hay un compromiso por escrito o legal que le esté ayudando. Aquí realmente quienes están cubriendo esos vacíos a raíz de no solamente los de las polleras, sino de otras industrias que han tenido que cerrar por esta cuestión de coronavirus han sido las organizaciones que tanto en Alabama, en Georgia y en Tennessee afortunadamente hay suficiente actitud y activismo social que pues están de alguna manera brindándoles algún tipo de apoyo a los inmigrantes, no solamente en materia económica, no solamente en materia alimentaria, sino también en asesoría si existe algún tipo de abuso laboral en su antiguo trabajo, porque nada más te comento rápido. En la cuestión hotelera es donde más se ha vivido un sufrimiento por parte de la cancelación de actividades en zona hotelera. Y a las mujeres, sobre todo, que trabajan en la cuestión de camaristas, ellas simplemente les dijeron que ya no podían seguir trabajando y no les pagaron absolutamente nada. Y es ahí donde ha habido muchísimas quejas por ese abuso en cuestión de suspensión de labores.
En la industria hotelera, dices tú, se han reportado entonces casos de violación de sus derechos legales como trabajadoras en cuanto a salarios no remunerados. Ahora, dices tú también que en las grandes empresas del procesamiento de la carne, muchas de ellas, pese a tener graves focos de infección en sus instalaciones, no han cerrado sus operaciones. Uno supondría que entonces en esos casos se deberá estar registrando una labor de inspección sanitaria por parte de las autoridades competentes, o que las organizaciones de activistas igualmente estén procediendo a inspeccionar que también se estén cumpliendo las medidas de seguridad que están aplicando estas compañías, Gerardo.
Eso sería lo ideal, pero como han dado, por ejemplo, en el caso de Tyson Foods, ellos y Pilgrim's Pride, que también es una de las principales polleras en el sur, ellos han emitido comunicados que están cumpliendo con las guías, con las directrices de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades, y que están en constante comunicación con el Departamento de Salud Pública de cada condado o de cada estado, y así se quieren cubrir. Pero no ha habido ninguna orden de inspección por parte de las autoridades de salud para revisar qué es lo que está pasando ahí. Los trabajadores y ciertas organizaciones están demandando de que haya algún tipo de auditoría sanitaria en estas procesadoras, lo cual todavía no se ha cumplido.
Gerardo, muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta, como siempre.
No, aquui estamos a la orden.
Que estés bien, ¿eh? Cuídate mucho. Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Igualmente. Gracias. Gerardo Guzmán, él es director de HNS Noticias, nos acompañó desde Atlanta, en el gran estado de Georgia. Nos vamos a la breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, en Le Divierta, un programa más de nuestra serie de coberturas especiales sobre la crisis del coronavirus. Y pasando a Nueva York, en Nueva York, el epicentro mundial de la pandemia, los latinos están muriendo proporcionalmente al doble que todos los demás. Y a pesar de ser los más golpeados por la pandemia, los latinos son los más excluidos de la ayuda de emergencia que el gobierno federal ha asignado para los damnificados por este desastre social. Pasemos a oír ahora de nuestro corresponsal de muchos años en Nueva York, Marco Vinicio González, quien por cierto también es editor de noticias en nuestra página web. Nuestra página web, búsquela, es radiobilingüe.org. Marco Vinicio nos reporta sobre la respuesta de las autoridades locales a la crisis de salud pública y a los ataques que reciben del gobierno federal mientras se hayan metidos en la lucha y en esta emergencia. Marco Vinicio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Saludos y saludos igualmente, a la audiencia también.
Saludos para ti, espero cuidándote al pie de la letra. Bueno, ¿qué nos cuentas desde la Gran Manzana, Marco Vinicio?
Bueno, pues mira, nada más para completar un dato de los que acabas de consignar. Hay que decir que, por ejemplo, en Nueva York los latinos son el 29% de la población, pero siguen siendo, hasta los registros, el 34% de los decesos. Además de toda la discriminación y toda la explotación económica, ¿verdad?, que siempre realmente han sufrido. Pero, digamos, para mencionar algunas de las últimas novedades, este viernes entraron en vigencia las multas de hasta $1,000 a quienes desafíen la orden estatal de quedarse en casa. Y si salen, deberán guardar el distanciamiento social para no hacerse acreedor a una de estas multas, además de usar un cubrebocas cuando este distanciamiento social no se cumpla, lo que solo debe ocurrir en situaciones excepcionales, dijeron las autoridades. Los trabajadores en la primera línea de combate al COVID-19, como cajeros en supermercados, en el metro y autobuses o en espacios públicos, deberán usar también estas máscaras, cubrebocas y guantes. De hecho, se recibió hace poco una dotación de estas cubrebocas, que no son los profesionales, pero de estos cubrebocas para todos los trabajadores que están en estos puestos o en contactos con el público, ¿no? Además, la ciudad le ha pedido a los neoyorquinos que vean a grupos de personas en las calles y lugares públicos que están desafiando la ley de quedarse en casa o no guardando el distanciamiento social, que llamen a la policía al teléfono 311 y reporten la ubicación de los grupos en violación a la regla, y que si pueden, tomen una foto con su teléfono y los manden a la policía con los datos precisos de la ubicación. Esto es nuevo y comenzó a entrar en vigor el fin de semana. También se supo de reportes a la policía de grupos de jóvenes que, pues, aprovechando el buen clima del fin de semana, porque pues supongo que están aburridos o un poco con ansiedad de estar encerrados por tanto tiempo, se reunieron en grupos y desafiaron la regla. Y de un también se supo de un establecimiento en Brooklyn que, estando oficialmente cerrado, tenía una fiestecita adentro con más de 50 personas. Entonces la policía llegó al lugar en la noche y realizó arrestos. El alcalde ha tenido mucho cuidado en decir que él ni la ciudad quieren multar a nadie y mucho menos arrestar, que la policía procederá primero a invitar a los grupos a dispersarse cuando estén en violación a la regla, y si estos grupos insisten en permanecer juntos, procederá a multar. Y en caso de que las personas pongan resistencia, entonces habrá arrestos. Hubo rumores, sin embargo, de casos de discriminación por parte de la policía, es decir, que acudió nada más a hostigar a personas de las minorías, pero esos casos no fueron comprobados. Otra novedad que ha sido en cada una de sus conferencias, que ha dicho en cada una de sus conferencias de prensa diarias el gobernador Andrew Cuomo, es el reporte de número de casos positivos y de decesos en las personas de asilos de ancianos o nursing homes. Antes no se hacía, pero debido a fuertes críticas que hubo sobre la situación que están pasando en el país y los muertos que están ocurriendo en estos centros de cuidado a largo plazo, pues hace como unas dos semanas el gobernador Cuomo empezó a tener mucha atención en estos lugares y a reportar sobre las cifras. Además, y esta es otra de las grandes novedades, es que hoy lunes comenzó una campaña para realizar unas 3,000 pruebas de plasma al día, o de estas pruebas de anticuerpos, que a diferencia de las pruebas regulares de coronavirus, estas se practican a personas que estuvieron infectadas y que se recuperaron, a fin de detectar a las personas que puedan ser inmunes al virus. Sin embargo, existe controversia acerca de la veracidad de estos exámenes, pues se sabe de los casos falsos negativos que pueden dar negativo hoy y mañana positivo en una misma persona. También en conferencia de prensa, el alcalde de Blasio criticó de ineficiente e irresponsable al presidente Trump de prometer la ayuda y que a dos meses de distancia esta todavía no llega, la ayuda económica y la ayuda en equipos, ¿no? Así como tampoco las pruebas para el coronavirus, que la ciudad ha tenido que buscar en laboratorios privados. Pero esto es complicado, porque según dijo el alcalde, los químicos para la prueba necesitan ser los apropiados para la tecnología que usa cada laboratorio. Y como hay varios laboratorios para poder cubrir la gran necesidad de la ciudad, hay que estar comprando a diferentes laboratorios y a distintos precios, además de que cada uno de estos lugares tiene sus propios tiempos de entrega para los resultados. Sin embargo, de Blasio, en días recientes, la administración Trump envió un cargamento con máscaras quirúrgicas, como las que se consiguen en cualquier parte y no realmente las profesionales que necesita el personal médico y enfermeros, los conductores de ambulancias, bomberos y policías, que por cierto anunció de Blasio han muerto 29 oficiales en las últimas semanas. También agradeció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Naval y hasta la Aviación de Estados Unidos, que han construido espacios de la noche a la mañana para asegurar más camas a los enfermos, y para quienes tuvo muchos elogios, es decir, para los militares, tuvo muchos elogios y mucho agradecimiento. Y aunque Trump no envió ventiladores y equipo de protección personal suficiente y de calidad, de Blasio dijo que algo es algo, y le reconoció el esfuerzo al presidente, con quien dijo tener diferencias en casi todos. En cuanto a la reapertura de la economía o de los comercios, el regreso al trabajo o a la escuela, tanto el alcalde como el gobernador dijeron en sus respectivas conferencias de prensa de ayer domingo que no reabrirán nada hasta estar seguros de que se le practiquen los exámenes de coronavirus a la mayoría de los neoyorquinos, se realice un rastreo de posibles infectados por parte de quienes han tenido el virus y se han recuperado, y se consigan suficientes equipos de protección personal. Y pospuso la reapertura de la economía y el regreso al trabajo y a clases hasta el 15 de mayo. Y aún así dijo que, bueno, eso estaría condicionado a los avances del virus, ¿verdad? Uh-huh. Por cierto que el virus ha mostrado una línea en la gráfica, una línea horizontal, lo que se llama, han aplanado la curva, pero las muertes siguen siendo en gran cantidad, en promedio más o menos unos 600 muertos al día en el estado. Cuomo insistió por último en la petición al gobierno federal y al Congreso de unos 500 mil millones de dólares para cubrir las necesidades de nómina y de la planta productiva y las agencias estatales y municipales, a condición también de reabrir la economía. Y de Blasio exigió cuatro puntos indispensables o prioridades para hacerlo: mantener saludables a los habitantes de Nueva York, mantener seguro a la población local, mantener comida en la mesa de los neoyorquinos y mantener a los neoyorquinos bajo techo. Y hablo de una ayuda que se gestiona para los trabajadores que han quedado fuera de todos los paquetes de ayuda, los trabajadores indocumentados o independientemente de su estatus migratorio. A grandes rasgos, esto ha sido lo más novedoso últimamente, ¿no?
Quisiera enfatizar esto último que nos has dicho, Marco Vinicio. Nos dices que se reporta que a falta de ayuda federal para los damnificados que no tengan papeles, o sea, los indocumentados, el gobierno municipal del alcalde de Blasio decidió tomar una iniciativa parecida a la de California, ¿no? Crear un fondo especial para las familias indocumentadas.
Así es. De hecho, en este punto y en otros, y la ciudad de Nueva York y eventualmente el estado de Nueva York han seguido los pasos de California.
Muy bien. Luego seguramente tendremos que reportar los detalles específicos de este fondo, cómo acceder sobre todo a este fondo para las familias en necesidad. Por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en línea abierta, Marco Vinicio. Que estés bien.
Igualmente, y un nuevo recordatorio para todos: mantengan la distancia, quédense en casa, porque esto ha dado resultados.
Así es, la mejor medicina, la sana distancia y el quedarse en casa. Cuídate mucho y sigue las instrucciones. Igual, Marco, al pie de la letra. Marco Vinicio González, editor de nuestra página digital de las noticias. Ahí pueden encontrar sus artículos en radiobilingüe.org. Pasemos ahora, por último, en esta primera sección, a esa región que fue el primer foco rojo de contagio del coronavirus en la nación, por haber sido el lugar donde primero se detectaron casos de infección, que es el estado de Washington. Desde allí, hace una semana se nos reportaba que docenas de casos de coronavirus se habían detectado en plantas de carne de res del Valle de Yakima. De esto y más pasa a reportarnos nuestro colega Francisco Ríos, que es director de noticias de Radio Cadena en Granger, en el Gran Valle de Yakima, de Washington. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Samuel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte otra vez y, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de las conexiones de satélite Radio Bilingüe.
Igualmente, gran gusto de platicar contigo, Francisco. Francisco, cuéntanos cómo se vive la crisis del coronavirus en el gran estado de Washington.
Samuel, por supuesto que hay algunas similitudes en cómo se están llevando a cabo algunas acciones en relación con otros estados. Vemos que los casos, ya han dicho los expertos médicos aquí en el estado de Washington, que estamos justamente llegando a ese aplanamiento de curva. Igual, este día seguramente son algunos pocos más, pero se han reportado 11,790 casos positivos, 634 fallecimientos, y sin duda no ha faltado también el lado político, como lo han analizado muchos aquí, cuando vemos que también algunos manifestantes identificados como conservadores y nacionalistas, esos mismos que protestan a favor de las armas de fuego, pues también llegaron a las escalinatas del Capitolio aquí en Washington, en Olympia, este pasado domingo, donde pues con cartelones pedían el fin del cierre de esta cuarentena. El gobernador emitió pues un comunicado justamente reconociendo que son muchos los esfuerzos que se están haciendo para tratar de contener la propagación del coronavirus. Reconoce el gobernador que son tiempos difíciles y frustrantes. También dice que apoya la libertad de expresión, pero los recuentos de multitudes dice que no van a determinar el rumbo. No se trata de política, solo se trata de hacer lo mejor para la salud de todos los habitantes de Washington. Mencionó también el gobernador Inslee que conjuntamente, como se hizo el anuncio días pasados, en esta coalición con el vecino estado de Oregon, California, van a hacer caso a las recomendaciones científicas, médicas y no a las económicas. Habló de la apertura gradual de la economía. El gobernador reconoció en este momento que está siendo presionado por la industria fundamentalmente de la construcción, Samuel, con diferentes organizaciones de constructores que están pidiendo reactivar los diferentes proyectos de construcción a través del estado de Washington. Eso pues lo ha mencionado el gobernador. Por otra parte, efectivamente, tenemos aquí una planta procesadora de carnes, Samuel, de la compañía Tyson, en una comunidad que se llama Gualula, muy cerca de lo que se denomina en esta parte este del estado, la zona de los Tri-Cities, a unas 430 millas al sureste de la gran ciudad de Seattle, donde en este momento se están recaudando más de 1,300 firmas con una petición que se busca ser enviada al director de salud del estado de Washington y al propio gobernador para que sea cerrada esta planta de matanza y empaque de carne en esa comunidad de Gualula, donde ha incrementado de un promedio de 30 a casi 90 personas que han salido positivas justamente y que trabajan para este empaque, para este rastro. Se presume pues que el gobierno del estado pueda llevar a cabo alguna acción para proteger a los trabajadores que están en medio de esta pandemia, siendo trabajadores esenciales, que sean protegidos. Decir que en este esfuerzo de proteger a los trabajadores esenciales, Samuel, como sabemos, los trabajadores campesinos en esta zona rural del Valle de Yakima, donde se producen las manzanas, en este momento se está iniciando con la cosecha del espárrago en plena temporada. Bueno, se ha dicho que se ha batallado mucho para que los patrones puedan implementar estas medidas de higiene como el distanciamiento social, si no en el campo, sí en los grandes empaques, Samuel. Y a falta de respuesta, algunas directrices más concretas por parte, en este caso, de la Dependencia Estatal de Labor e Industrias, el pasado jueves, la Unión de Campesinos de América, así como Familias Unidas por la Justicia al norte de este estado de Seattle y otras organizaciones comunitarias entablaron una demanda contra el gobierno del estado para que precisamente fortalezca y refuerce estas medidas de prevención que están contempladas dentro de la orden del gobernador que dictaminó a mediados de marzo de quedarse en casa y seguir con el distanciamiento social. El gobierno del estado de Washington respondió casi de forma inmediata con 5 recomendaciones del Departamento de Labor e Industrias a los empleadores. Sin embargo, esas recomendaciones carecen de alguna facultad de exigencia para los empleadores, según lo sostienen los demandantes, y están esperando que el estado de Washington cumpla con esas directrices, pues, a favor de la seguridad de los trabajadores campesinos. Esto se da, Samuel, en medio de que la propia autoridad local de salud, por ejemplo, en este condado de Yakima, que es el distrito de salud del condado, informó un día después, o sea, el viernes, de 70 casos positivos en la industria agrícola, mencionando que se trata solamente de trabajadores, sin especificar si fueron en alguna bodega, empaque o en algún otro sitio de trabajo. Esto es lo que ha venido sucediendo en torno a cómo establecer pues este rigor por parte de los trabajadores en los sectores esenciales, particularmente en la industria agrícola. Y bueno, decir que justamente con estas protestas, que sin duda pues son copiadas por las diferentes manifestaciones que se han dado en otros estados como Michigan, Indiana, Florida, Texas, bueno, aquí en el estado de Washington, como entiendo otras encuestas nacionales, más del 80% está apoyando el quedarse en casa, ¿no? El gobernador también ha mencionado que va a evaluar y que existe, sin concretar, existe la posibilidad de quizás extender algunos días más esta permanencia en el hogar que se cumple el próximo 4 de mayo, Samuel.
Así que la buena noticia que nos reportas para empezar, Francisco, es de que por lo visto en el estado de Washington, que repito, pasó a la historia como el estado donde primero se detectaron los casos de coronavirus, la novedad es de que se aplana la curva, no se logra un cierto margen de control sobre la epidemia. Pregunta rápida para ti, Francisco. Nos comentabas tú de que se han detectado 70 casos dentro de la industria agrícola, en los campos agrícolas de la región. ¿Se sabe específicamente dónde están ubicados esos casos?
Samuel, el comunicado de prensa del Distrito de Salud del Condado de Yakima, que está dando casi cada tercer día el recuento y la actualización de esta crisis de salud pública en esta región, conjuntamente con el Departamento de Salud del Estado de Washington, han omitido, no han querido confirmar.
No han precisado cuáles son las ciudades.
No han precisado cuáles son los lugares o los sitios. Sí, se presume efectivamente que pudieran ser en algunos empaques donde se ha hecho más fuerte el reclamo sobre este tipo de casos positivos, Samuel. Si me lo permites agregar dos puntos, como hemos sabido, pues en el tema de las familias indocumentadas carecen de este apoyo de los $1,200 que ha enviado el IRS o que está mandando. Y decirte, Samuel, que durante este fin de semana se sigue gestando aquí en el estado de Washington por parte de diferentes organizaciones por inmigrantes encabezadas por la Red de Solidaridad con Inmigrantes de Washington, una carta, una petición al Ejecutivo, al gobernador Jay Inslee, para que también pueda el gobernador y la legislatura destinar, se habla de hasta $100 millones para cubrir las necesidades en estos tiempos de pandemia de cerca de 250 mil inmigrantes indocumentados que aquí en Washington radican y que han pagado $316 millones cada año en impuestos.
Eso es, así que se sigue gestionando. Dices a favor de esta iniciativa con el fin de destinar un fondo especial para la emergencia de los trabajadores indocumentados, en términos parecidos seguramente a los que en estos momentos se acaba de crear o se acaba de anunciar en el estado de California, y según reporte de Marco Vinicio González, igualmente se siguen los mismos pasos en el estado de Nueva York, donde ya ha sido aprobado dicho fondo. Brevemente, en segundos, Francisco, ¿cómo están? Nos reportabas de cómo docenas de trabajadores de Tyson, de la empresa Tyson, han resultado contagiados. ¿Se sabe cómo están los afectados? ¿Se sabe algo de su salud?
Se sabe que algunos de ellos, Samuel, han sido retirados a sus hogares. Algunos otros han estado solicitando apoyo justamente de su empleador. Y aquí es donde los grupos que están pidiendo estas peticiones es que se cierre la planta por los próximos 14 días para que se pueda hacer un saneamiento y evitar, pues, la propagación del COVID-19 al interior de esta maquila. Samuel, yo sé que pronto estamos cerca al 1 de mayo y el coronavirus tendrá ciertas implicaciones en esta fecha que se ha tomado como un escenario para pedir una reforma migratoria, y decirte que a iniciativa del Departamento de Noticias de Radio Cadena, conjuntamente con la coalición 1 de mayo, como no se podrá marchar, pero sí va a haber Voces en Marcha el 1 de mayo, un programa radial de 3 horas, y creo que es importante que la comunidad migrante hoy, cuando se le ha titulado como una esencial más que nunca, es momento de buscar esas mejores condiciones migratorias y que esta pandemia sale a reflejar y que salga también pues a decir lo importante que son los trabajadores campesinos, Samuel. Así es que el 1 de mayo,
así que el 1 de mayo,
en marcha.
Aunque no habrá marcha personal, marcha física, habrá una radiomarcha, digamos, habrá voces de la marcha al aire, 3 horas
voces
de
duración. Voces en acción, voces en marcha.
Voces en marcha, efectivamente. 1 de mayo, estaremos al pendiente entonces, manténnos enterados, Francisco. Por lo pronto, mil gracias por tu presencia, como siempre. Un abrazo. Hasta
por
luego.
Por supuesto, Samuel, gracias. Ahí les dejamos la convocatoria y cuídense mucho, por favor, quédense de casa.
Así es, a guardar sana distancia. Francisco Ríos, director de noticias de Radio Cadena en Granger, en el Valle de Yakima de Washington. Seguiremos con más plática al regreso de esta pausa. reportes de nuestros colegas periodistas desde los estados focos de la infección. Pasemos ahora a conseguir perspectivas sobre la pandemia de parte de un eminente especialista médico que ha estado siendo testigo de primera fila de esta crisis, ha estado en el ojo del huracán, digamos, en el foco de la infección, que es la ciudad de Nueva York. Él es el doctor Rafael Antigua, veterano y distinguido médico internista y además vicedecano de servicios comunitarios de la Escuela de Medicina en la Universidad de Columbia en Nueva York. El doctor Rafael Antigua, bienvenido.
Buenas tardes. Saludos.
Muy buenas
a toda
tardes.
Colombia.
Saludos, saludos muy grandes, doctor. Doctor, comencé hace minutos este segmento reportando que en el epicentro de Nueva York, los latinos están muriendo proporcionalmente al doble que todos los demás y que a pesar de ser los más golpeados son los que menos reciben ayuda de emergencia que el gobierno federal ha asignado para los damnificados. Hace un mes platicamos y esa vez usted ya nos adelantaba estos hechos. Nos decía que los latinos iban a ser los más golpeados por este flagelo, ya que padecen de alta presión, diabetes y otros males que los hacen más vulnerables, y ya que viven muy hacinados en viviendas muy abarrotadas. A un mes de aquella proyección, doctor, ¿cómo evalúa ahora la situación entre los latinos de Nueva York? ¿Cuál es el cuadro clínico?
Sigue siendo la misma, ¿no? Solamente tenemos números parciales, pero si vemos las áreas donde viven los latinos, vemos que son las más afectadas. Y lo que hemos encontrado en realidad es que en esa área donde viven los latinos, precisamente, es donde están los hospitales que tienen menor infraestructura, además de que no tienen el personal necesario, también son los hospitales que se han estado quejando de carencia de material, ¿no? De mascarillas, de ventiladores, o sea, son hospitales municipales, hospitales pequeños, o sea, que el paciente más enfermo, que es el paciente latino, el paciente con más necesidades, ha estado realmente siendo asistido en los hospitales que menos tienen capacidad de absorber este tipo de paciente. O sea que, por supuesto, eso aumenta la mortalidad. Esto compuesto por una serie de personas envejecientes, los vecinos latinos que tienen casas de envejecientes. Encontramos también que se han reportado unos 3.500 casos de envejecientes que han muerto en estas casas de convalecientes. Pero nosotros también decimos que cada edificio aquí en el vecindario latino es un edificio de envejecientes, un edificio realmente de ancianos. Porque nosotros también sabemos que los ancianos nuestros viven con nosotros, 2-3 generaciones en el mismo apartamento. O sea que eso también ha conllevado a que la mortalidad de nuestro grupo étnico sea mucho mayor. Y es universal, o sea, no es que ha dejado de no golpear a un grupo latino. Si nos metemos en Queens, vemos que la comunidad colombiana, la comunidad peruana, ha sido fuertemente golpeada. Si vamos al Bronx, vemos que la comunidad puertorriqueña, la comunidad dominicana. Si venimos aquí al norte de Manhattan, vemos que la comunidad dominicana, la comunidad mexicoamericana y ecuatoriana. O sea que todos los grupos latinos han sido golpeados como fuerza. Y te voy a decir precisamente, y nosotros también estamos en esa disyuntiva, el gran número de personas indocumentadas que tenemos en la ciudad, que realmente están en el más bajo nivel socioeconómico y que en este momento no tiene trabajo, no tiene ninguna ayuda del gobierno. Entonces, estamos a nivel de vecindario tratando de ayudar a esa persona, por lo menos con lo que es proporcionar comida diaria, porque tenemos miedo que sigan saliendo a la calle y contaminándose. O sea, que estamos tratando de llevarle comida a la casa cocinada o darle comida por una semana que se la lleven a su casa. Pero la situación sigue siendo bien seria. El número de hospitalizados disminuye en la ciudad de Nueva York, inclusive el número de mortalidad sigue disminuyendo, o sea, alcanzando en el día de ayer 478 personas. El pico fue de 778 hace unos 10 días. Sin embargo, vemos que todavía en los hospitales hay un gran número de personas que están en intensivo, y cuando notamos el censo, la mayoría de esas personas siguen siendo personas minoritarias. O sea, que nos sigue dando fuerte. Y lo más importante que estamos viendo y pensando en el futuro es como no solamente lo que te decía de lo físico, de lo económico, sino también la salud mental. ¿Cómo va a afectar la salud mental a nuestros conciudadanos, a los latinos? O sea, este golpeo que le ha dado esta pandemia, el asunto de ansiedad, de depresión, del aculturamiento, de no poder estar en las funerarias, de ver a sus parientes morir solos en los hospitales. Obviamente esto está causando mucha ansiedad, mucha depresión entre nosotros. O sea que es la pandemia va a terminar en un momento dado, quizá haya una segunda ola, pero van a seguir los sufrimientos de la comunidad latina en la ciudad de Nueva York. Y tenemos que movilizar y entender que no es un asunto genético, es un asunto socioeconómico de comorbilidad, y que siempre ha habido disparidad social en esta ciudad. Muchos candidatos han hablado de los dos Nueva York, y los dos Nueva York se han manifestado mucho más en la pandemia. Un Nueva York que no ha sufrido, un Nueva York de la isla de Manhattan, del East Side, de gente que inclusive pudieran salir de la ciudad, y un Nueva York de personas que trabajan el día a día, de cheque a cheque, pero que viven realmente hacinados, muchas personas, 8 o 10 en apartamentos de 2 habitaciones, y que obviamente se han estado contaminando unos con los otros.
Ahora, en nuestra plática de hace un mes, también usted nos comentaba, doctor, de cómo Nueva York empezaba su batalla contra el coronavirus con sus tropas muy mermadas, con sus tropas más flacas, porque la cuarta parte de su personal médico era de edad mayor, o sea, una población muy vulnerable, ¿no?, para estos casos. Esto de por sí pues ya era una crisis hospitalaria. ¿Cómo le está yendo en general al personal médico en esta batalla, doctor? ¿Cuál es el saldo que nos puede reportar?
Y sigue siendo, ¿no? O sea, bien difícil, como te decía. Hoy en día es un mundo globalizado. Y ustedes ven como enfermeras y médicos se han quejado. Se han perdido médicos entre muchos hospitales que han fallecido, enfermeras también. O sea, de nuevo, hay muchos médicos que salen de circulación por 14 días porque se infectan y esa persona no fallece, pero hay una merma de personal médico. Y lo que se ha hecho es que al no haber cirugías electivas, al no haber ningún tipo de clínica que estén abierto, todo el personal de esas áreas ha sido desplazado a trabajar con los pacientes internos. Ha sido un nuevo proceso del reentrenamiento, donde vemos que un médico que tenía 10 o 15 años en la consulta externa se entrenó rápidamente, se le dieron conocimientos para manejar ventiladores, para manejar pacientes en intensivo. Y, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, un hospital de unas 100 camas de intensivo, tenemos hoy en día 200 pacientes en intensivo, y se han abierto inclusive en las unidades cardíacas que se utilizaban para hacer procedimientos cardíacos, se han abierto intensivos. En la emergencia tenemos un intensivo de unas 20 camas. O sea que se han expandido los intensivos con ventiladores, y realmente es el personal quirúrgico, cardiólogos, endocrinólogos, infectólogos, gastroenterólogos, internistas que están prestando estos servicios a estos pacientes.
Ahora, otra plaga contra la que han tenido que enfrentarse los equipos esforzados, por cierto, de emergencia por ahí en Nueva York, es el obstruccionismo, la politiquería del gobierno central y de la Casa Blanca. Hace un mes usted me decía que a falta de abastos urgentes por parte del gobierno federal, que el gobierno del estado había tenido que acudir al mercado negro, oiga. ¿Ha cambiado esa situación? ¿Comienzan a fluir mejor los abastos, el equipo de protección?
O sea, todavía hoy en día se quejaba el alcalde de Nueva York de que tenía solamente abastos para una semana, que al cabo de una semana no tenía, estaba esperando que le lleguen. O sea, con el proceso de los ventiladores se ha manejado bien, e inclusive hay un exceso de ventiladores. La crisis se manejó muy mal. En principio se pensó solamente en camas de hospitales, en ventiladores y material gastable. Lo que no se pensó fue en cómo no devolver a su apartamento a aquel joven latino que se enfermaba, que venía al hospital, no se le hacían las pruebas y se mandaba al apartamento a enfermar entonces a sus padres o a sus abuelos. Entonces estos son los que venían al hospital 5 o 6 días más tarde y terminaban el ventilador. En vez de estar pensando de que esa persona no debería volver desde el punto de vista epidemiológico a su apartamento y desplazar a esa persona a un hotel o al barco, hospital que tenemos aquí, o al Jaco Javis, que se abrió para eso, no se hizo esto. Y el gran número de personas infectadas es realmente debido a eso, al almacenamiento de personas en los apartamentos, en los edificios. Y el hecho de que, como te dije aquella vez, okay, aquí todo el mundo está buscando culpables, pero viene de nosotros desde la Casa Blanca hasta la gobernación y pasa por todos los sitios. Esta ciudad se mantuvo abierta. Yo te decía hace un mes que la ciudad no fue hasta el 15 de marzo cuando se pidió la clase, cuando se vino a hacer esto, y el virus se había expandido. El virus estaba aquí de mitad de febrero y se había expandido por toda la ciudad, y lo vemos en el número no solamente de personal médico, sino que el número de personas que manejan las guaguas, los autobuses de públicos, los trenes, o sea, los agentes del servicio público, los policías, es increíble, son cientos de ellos que han muerto.
Hubo mucha resistencia. Hubo mucha resistencia a tomar las medidas más estrictas, definitivamente, para poder llegar a realizar las labores de contención o de mitigación. Ahora, a propósito de esto, doctor, pues por estos días ya ve, hay un gran debate que ha estado muy politizado, ese debate, muy atizado desde la Casa Blanca, por ver cuándo reabrir las economías estatales, ¿no? Cuándo reabrir los negocios, las escuelas, los eventos públicos, en fin. ¿Cuándo será seguro reabrir, doctor?
Bueno, yo siempre he dicho que el virus es que nos va a decir a nosotros cuándo podemos reabrir. No se están haciendo todavía las pruebas necesarias para entender la penetración del virus en los hogares. O sea, aquí se está ofreciendo, por ejemplo, el test serológico solamente al personal médico. Aquellas personas que han sido infectadas, no sabemos si en verdad son hoy en día negativas, porque nunca se hizo el examen. El virus vive. Hemos visto en personas 30, 40, 50 días. O sea, ¿qué tan capaz es el virus de seguir transmitiéndose de una persona a otra? O sea, que hasta que no tengamos una idea de la penetración del virus en ciudades como esta, New York, un epicentro, ¿no? No va a poder ser abierta esta ciudad. Y aquí, por ejemplo, los oficiales electos latinos inclusive están impulsando porque la transportación pública se detenga por 2 semanas, porque es un lugar de contaminación de nuestra gente. Y el congresista Gómez Payat ha estado impulsando también para que la ciudad también, por 1 o 2 semanas, sea completamente aislada. O sea, eso es lo que da resultados. Pero pensar que Nueva York, o sea, Nueva York va a ser una de las últimas ciudades, es el epicentro, es una ciudad congestionada, es una ciudad de turistas, o sea, va a ser una de las últimas ciudades realmente que pueda ser abierta. Habrán ciudades, o sea, campos donde la gente vive aislada, que quizás pueden ser abiertas. Por suerte aquí se ha tomado determinación de 7 estados que van a tratar de hacerlo al unísono, ¿no? Desde Maryland, Delaware, el estado de New Jersey, Maine, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts y Nueva York y Pensilvania han dicho que esos estados van a hacerlo paulatinamente y al unísono. ¿Por qué? Porque son estados contiguos y uno puede contaminar al otro. O sea, porque hay demasiado tráfico entre uno y el otro. Entonces se ha terminado hacerlo contiguo. Y me imagino que algunas áreas, o sea, por ejemplo, las cirugías selectivas se han parado por 5 semanas. Lo más seguro que la semana próxima se dé apertura a cirugía selectiva. Hay algunos estados, esta pandemia ha sido prácticamente de la ciudad de Nueva York y los suburbios que lo rodean. Pero si tú te vas a Buffalo, a Rochester, a Utica, te das cuenta que haya habido 200 casos, 300 casos, o sea, que la pandemia en esos lugares ha sido controlada. O sea, que puede ser que también esos lugares, fuera de la ciudad de Nueva York, también pueda ser abierto. Pero el virus es que no va a decir, mientras haya nuevos casos, mientras haya esta mortalidad, hubieron 2,000 y pico de casos nuevos ayer en esta ciudad. O sea, es imposible abrir una ciudad cuando tú tienes 2,000 personas que se infectan en un día, que se le hace el diagnóstico. Porque hay muchas personas que se infectan en sus apartamentos, que no vienen al hospital y están infectados.
Sí, sí, ya nos había advertido usted en algún momento de cómo en estos momentos todo lo que podemos apreciar, nos decía, es la punta del témpano de hielo, ¿no? Ese gran gigante que está por debajo todavía está por ser identificado, tomando en cuenta de que hay pues tan limitadas pruebas que se están aplicando a la comunidad del coronavirus. Ya por último, doctor, quisiera preguntarle brevemente, ¿cómo poner un torniquete a esta hemorragia que aflige sobre todo a los latinos ahí en Nueva York? ¿Cómo parar esa ola de muertos? ¿Cómo salvarles la vida a los latinos?
Bueno, yo espero que esta experiencia nos haya ayudado a nosotros a comprender realmente lo que muchos conocíamos, que es que los latinos vivimos en los vecindarios más pobres, tenemos los servicios de salud más malos y estamos rodeados realmente de un ambiente que nos permite a nosotros enfermarnos desde el punto de vista ambiental, asma, desde el punto de vista de los alimentos, diabetes, desde el punto de vista de hipertensión al corazón, falta de áreas para hacer ejercicios, etcétera. O sea que es una inversión a corto y largo plazo que hay que hacerse en estas comunidades. Y la lucha de la comunidad latina de la Nación de Nueva York es demostrar a los oficiales electos, a los líderes del país, cómo nuestra comunidad ha sido abandonada por años y por años, y que la única forma de invertir, invertir en educación, invertir en salud, invertir en vivienda, invertir en desarrollo económico, en la protección de nuestros pequeños comerciantes, que hoy en día no sabemos si van a poder volver a sus negocios, o sea, después estar 6 semanas, 8 semanas paralizados. O sea, que la lucha es esta. La lucha fuerte comienza a partir de que la pandemia desaparezca, y es una lucha política, como son todas las luchas del mundo. La lucha política en la comunidad latina unida, tenemos que luchar para que cambie realmente los servicios que se nos brindan, con la finalidad de que en el futuro no venga otra generación, quizás no la nuestra, y padezca lo que la nuestra ha padecido en estos momentos.
En breves segundos, doctor, usted nos comentaba anteriormente al principio de la plática de cómo ve usted en las cifras que las hospitalizaciones y el número de muertes pues han disminuido. ¿Esto quiere decir que ya hemos pasado lo peor? ¿Qué quiere decir esto?
Sí, sí, nosotros creemos que estamos...
Bueno, se nos ha, como lo pudieron apreciar, se nos ha cortado la línea telefónica con el doctor Rafael Lantigua, pero creo que no podremos restablecer esta plática tomando en cuenta de que hemos llegado al minuto final de esta transmisión de Línea Abierta. Si usted se ha perdido esta plática, o la mayor parte de esta plática, con todo gusto puede llegar a consultar el archivo de audio que podemos muy cordialmente a su disposición a través del radiobilingüe.org. Si tiene usted igualmente reportes sobre este asunto de la pandemia del coronavirus que ofrecer a nuestra audiencia, si usted mismo ha sido afectado por el coronavirus o tiene a un ser querido, a un familiar que haya resultado afectado por esto, o si es usted un socorrista, una enfermera, un médico que igualmente esté en la primera fila, en la línea de fuego, en la batalla contra el coronavirus, mucho nos gustaría escuchar de ustedes si nos llama al 1-800-345-4632. Pues repito, esa fue la plática con el doctor Rafael Lantigua, quien es médico internista de Nueva York y además vicedecano de Servicios Comunitarios de la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia, también en Nueva York. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, no sin antes desearles pues que estén a buen resguardo, que estén bien y que sigan seguramente siguiendo muy de cerca las reglas de la sana distancia y de quedarse en casa. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.